Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy hemos conocido el dato del IPC adelantado del mes de enero, que se sitúa en el 5,8%, una décima más que en diciembre, que pone fin a 5 meses consecutivos de bajadas. El fin de la bonificación a los combustibles está detrás de este tímido incremento, de esta subida, como te digo, de esa décima en el IPC que hemos conocido esta mañana. Hoy la gasolina de 95 se paga a 1,67 euros el litro, la de 98 a 1,84 y el diésel a 1,70. Pero lo peor es que al menos este último va a seguir subiendo por la entrada en vigor este próximo domingo del veto a la importación del diésel ruso. Ignacio Rabadán da voz a las estaciones de servicio.
Esto al final pues son las consecuencias que tenemos de lo que está sucediendo en Rusia, entre otras cosas. Y a partir del 5 de febrero, pues probablemente tengamos algún susto más importante en lo que a los precios de los carburantes y muy especialmente el diésel se refiere.
Pero lo que más preocupa de este dato adelantado del IPC es que la inflación subyacente, la que excluye a los alimentos frescos y a la energía, ha notado un nuevo incremento de medio punto hasta el 7,5%. ¿Y cómo se han comportado los alimentos? Pues habrá que esperar a mediados de febrero para conocer la cifra, para comprobar si se ha notado o no la rebaja del IVA en algunos productos habituales de nuestra cesta de la compra. Emilio Lena, carnicero en el mercado de Triana de Sevilla, nos decía que la subida de los precios está cambiando nuestros hábitos de consumo.
Antes se vendía un kilo de filete o tres cuartos, ahora la gente pide, dame dos filetitos de lomo, dame uno, dame... Se compra más casi por unidades que por peso.
Nos acompañan en nuestra vida diaria y pocas veces reparamos en ellas. Me estoy refiriendo a las cámaras de vigilancia que cada vez más están instaladas en la vía pública, en empresas privadas y en comunidades de vecinos. En nuestro país se calcula que hay 900.000 cámaras de seguridad, pero ¿qué pueden grabar y qué no? Pues a partir de las 3:30 de la tarde vamos a abordar todas las dudas, como a menudo recibe Pello Mendía. Es administrador de fincas de Pamplona y con él hemos hablado en Herrera en COPE.
Tiene que haber una mayoría de 3/5 partes con una cosa que se llama el voto presunto del ausente. Entonces, ¿cómo se gestiona esta votación? Primero se vota en asamblea. Si saldría la mayoría que no, es que no y no, y se acaba la votación. Pero si se vota en asamblea y sale que sí mayoritariamente, no se ha aprobado. Queda en stand-by la votación y se reparte el acta con el resultado. Durante un mes, las personas que no han acudido pueden votar que no. Y si no votan en ese mes que no, se suman al sí. Una vez pasado este mes, ya se recuentan las personas que han votado en asamblea, los que han votado que no y los que al no haber votado se suman al sí, y se ve si se llega a las 3/5 partes. Si se llega, se instala.
Y nuevo choque en el seno del gobierno de coalición y de nuevo por la polémica aplicación que está trayendo la ley del solo sí es sí. En 3 meses y medio desde su entrada en vigor, cerca de 300 condenados por agresiones sexuales se han visto beneficiados por la norma. La mayoría con la rebaja de penas en prisión, pero también ha habido una veintena en forma de excarcelaciones. Fuentes socialistas confirman a COPE que hay un clamor entre sus varones autonómicos para retocar esa norma y evitar ese goteo constante de rebajas de condenas. El propio PP ha ofrecido sus votos al PSOE para poder modificar esa norma. Pero el problema es que el Ministerio de Igualdad está en manos de Unidas Podemos y ellos se niegan a tocar el núcleo de la ley. En su lugar, desde Unidas Podemos hoy han presentado un decálogo de propuestas entre las que piden más medios policiales y judiciales, al tiempo que siguen insistiendo en que las revisiones a la baja son culpa de los jueces. Los socialistas ya han anunciado que van a presentar una proposición de ley para corregir la ley de forma inmediata. Vamos a escuchar a Félix Bolaños, al ministro de Presidencia, y también a Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular.
Y que se está generando una preocupación social que desde el Gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro.
Le garantizo el sentido de Estado que no tiene en sus apoyos parlamentarios y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses. Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La emoción llega a semifinales de la Copa del Rey. ¿Habrá clásico?
Salió el gordo en la Copa. Habrá un Real Madrid-Barcelona. Mientras tanto, en la Liga, el Barça le saca ya 5 puntos al Real Madrid a falta de que jueguen un partido para terminar su primera vuelta. Esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas se han sorteado las semifinales. Tenemos ya los partidos y las fechas, Santi Duque.
El bombo ha emparejado a Real Madrid y Barcelona en esta eliminatoria, doble partido con el primer encuentro en el Bernabéu y la vuelta en el Camp Nou. Será la tercera vez que se vean las caras tras la victoria por 3-1 del Madrid en Liga y el triunfo por 3-1 del Barça en la final de la Supercopa. En la otra semifinal se verán las caras Osasuna y Athletic de Bilbao, ida en el Sadar y vuelta en San Mamés. Los partidos de ida se jugarán el 28 de febrero o 1 de marzo y las vueltas el 4, 5 o 6 de abril, quedando finalmente la semana del 8 de febrero limpia para la disputa del Mundialito de Clubes.
Buscamos reacciones en cuatro ciudades. Empezamos en Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tal ha caído el duelo con el Barcelona?
Bueno, el Real Madrid afronta la eliminatoria de semifinales con el Barça como si fuese una auténtica final. Lógicamente hay mucho respeto con el Barça, pero también optimismo para estar en esa final e incluso, como dice el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, el jugar el partido de ida en casa no tiene por qué ser un problema añadido a esa dificultad que entraña ya la eliminatoria ante el Barça.
El orden de los partidos puede que no sea tan determinante. Si nosotros conseguimos un buen resultado en el Bernabéu, podemos defenderlo perfectamente en Barcelona. Ha tocado así, pues queda un paso, es un paso muy difícil, pero hay que hacer todo lo posible para estar en esa final.
¿Y cómo le ha caído el Real Madrid al Barcelona, Víctor Navarro?
Ha gustado en Barcelona y en la zona noble del Camp Nou. El vestuario también quería al Real Madrid. Se ven en el mejor momento físico, deportivo y anímico de la era Xavi Hernández. Se ven fuertes tras liderar la Liga con 5 puntos de diferencia y ganar al Madrid en la Supercopa de España, dominando en el terreno de juego y marcador. Además, el añadido de una vuelta en el Camp Nou hace que el barcelonismo espere con ganas este doble clásico. El secretario técnico azulgrana, Jordi Cruyff, está contento con la eliminatoria.
Partidazo ya no solo por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y mira, al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial.
La otra semifinal es un duelo en el norte de España, es un Osasuna Athletic de Bilbao. Reacción en Osasuna, Alberto Sanz.
Eliminatoria muy complicada, aunque eso sí, la deseada, pese a que nunca han eliminado los navarros a los vizcaínos en Copa. Por si acaso, algunos se ponen la tirita y se ponen contentos porque habrá muchos navarros en la final, muchos futbolistas. Arrasate, el técnico rojillo, reconoce superioridad de los rivales, pero no quiere parar aquí.
Los tres rivales que había en el sorteo pues son los tres mejores rivales en esta competición del CAO, ¿no? Los que más títulos tienen. Estar con ellos es un orgullo, pero no queremos solo estar. Queremos competir con ellos y queremos dar ese último paso y jugar la final.
Y también. José Ángel Peña, ¿qué dice de Osasuna, el Athletic de Bilbao? José Ángel Peña, Bilbao. Esto es lo que dice su entrenador, Ernesto Valverde.
Igual que nos tocara, desde luego iba a ser duro. Está claro que el Madrid y el Barça, yo creo que eran los rivales que yo creo que ni Osasuna ni nosotros queríamos. Y sí creo, tengo la sensación de todos nos querían a nosotros y todos querían a Osasuna.
Peña, ¿cómo ha caído el sorteo en Bilbao?
Pues era el emparejamiento deseado, aun reconociendo las virtudes de un Osasuna que, por ejemplo, está por delante del Athletic en la Liga. El hecho de que la eliminatoria se vaya a resolver en San Mamés es un motivo más de satisfacción.
Vamos con la Liga porque ayer el Real Madrid empató con la Real Sociedad gracias a Remiro.
¡Mira lo que te va a hacer Vinicius, Poli! ¡Vinicius, paradón de Remiro!
¡Qué paradón!
Otra mar de Vinicius.
0-0, Miguel Ángel Díaz, buen partido, pero pocos puntos.
El Real Madrid completó un gran partido, aunque por primera vez esta temporada se quedó sin marcar. Los de Ancelotti tuvieron hasta 8 ocasiones claras de gol, 4 de Vinicius, pero Remiro estuvo colosal. Los blancos siguen invictos en su estadio y cedieron ayer el tercer empate en la Liga. Ancelotti acabó satisfecho, eso sí, reconoció que para pelear el título se podrán hacer ya pocas concesiones.
Una pena porque hemos jugado muy bien, merecido ganar, hemos hecho un partido completo. Esto, el equipo está mejorando, está creciendo, aspecto físico mucho mejor. Me deja Satisfecho. Estoy satisfecho porque el equipo ha jugado muy bien. Con 5 puntos atrás, tenemos que correr.
Tenemos que correr, dice Ancelotti. 5 puntos de distancia con el Barça. La Real tiene tan solo 3 con respecto al Real Madrid, Mauri Díaz.
Pues en la Real se ve como muy bueno el punto logrado en el Bernabéu, con muchas dificultades, con 9 bajas, con Aritz Elustondo lesionado, un esguince de tobillo, hubo que improvisar a Zubel de lateral derecho y Zubimendi central. Una Real Sociedad que tuvo en su portero indiscutiblemente al mejor del encuentro, que atajó hasta 4 mano a manos. Pero ojo a la polémica del encuentro, aquí sí que no hay duda, porque Nacho debió ver la segunda segunda amarilla por impedir sacar de banda a Iyarra. Así hablaban del tema Imanol y Remiro.
Si no le ha sacado la segunda es porque no era. Ya sabéis lo que suelo opinar. Máximo respeto a los árbitros y bueno, sinceramente no he podido ver la jugada, así que prefiero no opinar.
A mí me pilla muy lejos. He visto que Iyarra la pedía y luego hacía él una mano también en el suelo. Pero bueno, los que están cerca, si creen que ha sido, hay que protestarla y luego ya decirla.
El Barcelona cierra la primera vuelta este miércoles contra el Betis, pero ahí la única mala noticia es la lesión de Dembélé, Elena Condis.
Un mes de baja estará Dembélé. La buena noticia es que puede reaparecer en la ida de semifinales del Clásico de Copa, pero está descartado para la ida de la Europa League contra el Manchester United el 16 de febrero y lo tiene casi imposible para la vuelta el día 23. Por el camino se perderá 4 partidos de Liga: Betis, Sevilla, Villarreal y Almería. En clave mercado, el Barça, ya lo sabéis, no puede fichar, pero sí puede salir Héctor Bellerín, el Sporting de Portugal. Ya avanzábamos ayer las negociaciones entre clubes, pero para que se concrete antes debe cerrarse el traspaso de Pedro Porro al Tottenham, que a esta hora está encallado.
Y el Atlético de Madrid, el cuarto de la Liga, ganó en Pamplona.
Se podía meter en fuera de juego Saúl, se queda solo mano a mano, la tiene Saúl, gol, 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 gol.
1-0 con gol de Saúl. Saúl, que está pensándose Antonio Ruiz y se marcha al Valencia.
La situación de Saúl está pendiente del acuerdo definitivo entre el Atlético y el Valencia para su cesión. El jugador está tranquilo, si se hace le parece una buena opción y si no se hace se quedaría a gusto sin problema. Sobre Felipe, a la opción inicial del Wolverhampton se ha unido con fuerza el Nottingham Forest. Sigue dependiendo solo de que el futbolista se decida, porque el Atlético no pone ningún problema. Si sale Felipe, el Atlético intentaría activar a Soyuncu, central turco del Leicester, con el que ya tiene un acuerdo para el verano, y ahora pagaría algo, guión poco, al Leicester para que lo dejara salir.
Simeone hablando de Saúl.
Ayer hemos hablado con él, en ningún momento hemos comentado ese tipo de situaciones. No sé si él en su cabeza la tiene. Ya faltan pocos días, ¿no?, para terminar el ansiado stop para las que se van y se quedan. Y nada, esperemos quedarnos con los que quieran estar acá y que quieran competir como venimos compitiendo.
Dos asuntos con polémica de la semana pasada. Primero, Vinicius. La Comisión Antiviolencia, Guillermo Díaz, se ha reunido hoy en la sede de la Fiscalía, que ha decidido sobre los insultos en Valladolid y sobre el muñeco colgado en Madrid.
Tras la reunión extraordinaria ha quedado constancia que la denuncia por las amenazas a Vinicius antes del derbi de Copa ya está en manos de la Fiscalía, quienes investigan el delito de odio. En cuanto a los insultos a Vinicius en Zorrilla, la Comisión ha propuesto sancionar a 10 seguidores del Valladolid y estudiar la actuación del club. Por último, han acordado trabajar en un protocolo donde consten sanciones concretas para actuar si se repite este tipo de hechos en el fútbol.
Y sobre las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín en la página web del Atlético de Madrid después del derbi, ¿puede haber sanción para el CEO del Atlético, Arantxa Rodríguez?
Pues va a depender de la decisión que tome el Comité de Integridad de la Federación Española de Fútbol, ya que el Comité Técnico de Árbitros no va a denunciar como es norma habitual en el estamento arbitral. Así que una vez estudiada y analizada al detalle la carta de Miguel Ángel Gil Marín, Integridad decidirá si denuncia o no ante el Comité de Competición, tal y como ha sucedido ya con otros actores del fútbol como Vizcaíno, Pellegrini, Piqué o Álvaro Cervera. Y entonces será el Comité de Competición el que resuelva con sanción o no esas declaraciones sobre la limpieza de la competición.
Enseguida, el mercado de fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? ¿Sí? Hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mañana termina el plazo de inscribir jugadores en el mercado de fichajes de invierno. Atención a estos nombres. En Sevilla, Víctor Fernández. Brian Gil está a punto de firmar.
Sí, el Sevilla se está moviendo en las últimas horas del mercado. Anoche llegó a nuestra ciudad Pape Gueye, centrocampista senegalés del Olympique de Marsella, jugador recomendado por el propio Sampaoli. Llega cedido y, como comenta Corro, acaba de aterrizar en Sevilla Brian Gil. Año y medio después de ser vendido al Tottenham, regresa en calidad de cedido hasta final de temporada. Esta tarde podrían ser oficiales los dos fichajes.
En Barcelona, Quique Iglesias está en la ciudad condal. Denis Suárez.
Falta oficialidad, pero el español va a incorporar en las próximas horas a dos futbolistas. Denis Suárez, como dices, está en Barcelona, será perico hasta junio. Llega finalmente cedido, como me cuenta desde el Celta Santi Peón. Y el fichado por 2,8 millones de euros de traspasos el mediocentro del Sporting de Gijón, José Grajera. Paul Lozano, por su parte, se marcha cedido al Granada.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, el lateral sueco que estuvo en el Sevilla, Augustinsson, ya está también en Mallorca.
Es el segundo fichaje de invierno del Mallorca y también es defensa y cedido. El lateral sueco Ludvig Augustinsson ha pasado reconocimiento médico esta mañana y ha conocido ya las instalaciones. Llega cedido por el Sevilla como avanzar a tiempo de juego el sábado. Ocupa la vacante dejada por Brian Cufré, que se ha ido al New York City. Ahora el Mallorca intenta un centrocampista, a Morlanes, pero está muy difícil.
Noticias ahora de entrenadores. La primera en Getafe, Gema Santos. ¿Se queda aquí, que entrena aquí el Getafe con el partido contra el Atlético de Madrid?
Sí, Ángel Torres apuesta por la continuidad de su entrenador Corro, a pesar de que el equipo arrastra 4 derrotas seguidas en Liga, ha caído a puestos de descenso y tiene la peor puntuación de su historia en Primera a estas alturas. Como contamos ayer en TJ, el presidente Ángel Torres le confirmó a nuestro compañero Pedro Morata que Quique Sánchez Flores va a seguir siendo el entrenador del Getafe. Torres quiere mantener el proyecto, cree que no están teniendo suerte y confía en que además con el regreso de Arambarri puedan revertir la situación. Dice que solo llevan un punto menos en la clasificación que el año pasado.
Y Gattuso, que ayer perdió en Valladolid.
Perdona, Pepe, que hay gol en Valladolid.
¡Gol! 500 minutos después, desde la fría Ontario, desde Canadá, Cailari.
Este gol saca al Valladolid de los puestos de descenso y deja al Valencia a 3 puntos del descenso. Atención, Rafa Villarejo, reunión con Gattuso en Paterna.
Sí, a esta hora en la ciudad deportiva de Paterna, la presidenta Leijun, el director de corporativo Javier Solís y el director deportivo Miguel Ángel Corona reunidos en Paterna con Gattuso. Mercado sobre la bocina y gabinete de crisis, a pesar de que el mensaje que sale de puertas para adentro es de refuerzo hacia el técnico italiano. La crisis se agudiza, los números asustan y el vértigo ha entrado ya no solo en la grada, sino en el vestuario. Una victoria en los últimos 10 partidos de Liga y Gattuso cambiando cosas, pero parece que no da con la tecla. Y por si fuera poco, a un día del cierre del mercado, lleva Gattuso pidiendo un mediocampista desde el comienzo del Mundial y todavía no hay refuerzos. A pesar de todo y de la derrota ayer en Pucela, el técnico no temía por su futuro.
Esto fa parte de mi trabajo. Es normal que tengo que pensar, estoy aquí, tengo que respetar lo que va a decidir el club. Yo tengo en este momento la prioridad es cómo mejorar este equipo, porque estamos en un momento muy, muy negativo.
Y el Celta le ganó 1-0 al Athletic de Bilbao. Gol de Iago Aspas que le da aire al Celta, Santi Peón.
Una victoria importante y balsámica, Corro. Fue la primera de Carvajal en Balaídos. Hacía mucho tiempo que el equipo no ganaba ante su público y que además sirve para salir momentáneamente de los puestos de descenso. Ahora lo que espera el club es poder cerrar varias operaciones. Primero la salida de Denis, que está siendo firmada en estos momentos, y al menos una incorporación. Iago Aspas, entre tanto, se lo toma con esta buena filosofía.
Bueno, la realidad es la que es, estamos bordeando el descenso, pero bueno, si no viene nadie, tratar de arrimar, como decimos nosotros, un huevo contra el otro, apretarnos todos juntos y sacar esta situación adelante.
No sé si a vosotros os han dicho que va a venir alguien o quién va a venir.
No, yo por mí que viniera Messi, Cristiano, pero como no pueden, pues tendrá que, como dijo el míster ayer, escuchando la rueda de prensa, que iban a tratar de traer algún compañero nuevo, pues para ayudarnos a salir de esta situación, y bienvenido sea, que se aclimate lo más rápido posible.
Esta noche se cierra la jornada con el Villarreal Rayo Vallecano. Es noticia en el Villarreal, Juan, igual que vuelve el fichaje que se iba a hacer de Jackson, se queda todavía en el Villarreal.
Sí, Corro, finalmente Jackson se queda, no pasó la revisión médica con el Bournemouth y vuelve a Villarreal, y al final tampoco se va a fichar a Jozy, así que salvo sorpresa, se queda la plantilla como está. En lo deportivo, Setién recupera a Foyz, Albiol, Kiko Femenía y Coquelin, y sigue teniendo las bajas de Pedraza y Lo Celso para el partido de esta noche ante el Rayo.
Y noticias del Rayo Vallecano para el partido de esta noche, Carlos Ganga.
Llega a tiempo Isi, que acabó tocado contra la Real Sociedad y en principio estará en el 11, también Raúl de Tomás, que ayer entrenó junto a sus compañeros y apunta a la convocatoria, aunque en ningún caso sería titular. El que no estará es Óscar Valentín, todavía con ese problema en las costillas. El Rayo, que si gana, sumará 29 puntos, muy cerquita de los 30 de la temporada pasada.
En un momento, la medalla de bronce de España en el Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass.
cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.